considera que la readmisión de trabajadores en la planta de Fuenlabrada ha sido regular, responde así a las denuncias de los sindicatos que venían advirtiendo que no se estaba reincorporando a los empleados en sus puestos anteriores. Todo esto sumado, además, hay que recordar a que Fuenlabrada no ha reabierto como fábrica, sino como un centro logístico. Una decisión esta de la Audiencia Nacional que no ha sentado bien a los trabajadores. Juan Carlos Asenjo, representante de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Readmisión regular, manteniendo milimétricamente las categorías profesionales, salarios y horarios. Eso es lo que dice literalmente el auto y nada tiene que ver con lo que los sindicatos vienen denunciando.
Pero es que nada tiene que ver ni nada tiene que ver con la realidad. Lo que debería de haber hecho la Audiencia Nacional es haber, por ejemplo, utilizado la inspección de trabajo para que hubiera venido al centro de Fuenlabrada y comprobase in situ qué tarea y qué están haciendo y qué contenido de trabajo tienen los trabajadores que llevan 4 semanas reincorporados y que llevan 4 semanas en una silla sin ningún tipo de actividad laboral. Pero claro, eso era comprobar objetivamente que la readmisión era irregular.
Claro, yo le quiero preguntar precisamente cuál es la imagen de la planta de Fuenlabrada en el día a día.
Pues la imagen del día a día en Fuenlabrada dista mucho de lo que acaba de dictaminar la Audiencia Nacional, que lo que han hecho es lavarse las manos y no entrar al fondo de la cuestión y automáticamente cargarse su propia sentencia y la sentencia firme del Tribunal Supremo, que no deberemos de olvidar nunca, que dice reposición en los puestos de trabajo que tenían antes del despido y las condiciones que tenían antes del despido. La empresa plantea un proyecto fantasma de un almacén logístico que hay en Fuenlabrada dentro de un nivel retributivo, uh-huh, para que sigas cobrando lo mismo, en el mismo nivel que tenías anterior, no significa que estés en su puesto de trabajo. Son cosas completamente y objetivamente comprobables, diferentes, y por lo tanto lo que ha hecho la Audiencia Nacional es lavarse las manos para no tener que ejecutar una sentencia que tomaba carácter de firmeza y iba a favorecer al resto de los trabajadores del país.
Sí, es más, la Audiencia Nacional lo que considera en el auto es que esos cambios, que no se corresponda exactamente con los puestos de trabajo anteriores, dice el auto, eso es una solución razonable.
Bien, eso es lo que interpreta la Audiencia Nacional. Nosotros, como no estamos de acuerdo, porque esa solución razonable que ahora dictamina la Audiencia Nacional en fase de ejecución no se ajusta a una sentencia firme del Tribunal Supremo, que viene dada, no olvidemos, por vulneración de derechos fundamentales, y por lo tanto, al ser por vulneración de derechos fundamentales, tiene que reponerse a los trabajadores en idénticas condiciones que había antes del despido. Pues por eso vamos a realizar recurso de reposición y con toda probabilidad también recurso de casación, al margen de otras medidas judiciales que vamos a poner en marcha. Pero evidentemente, igual que hubiera hecho la empresa, si tiene derecho a recurrir, y lo lleva haciendo desde que salió la primera sentencia el 12 de junio del año pasado, están recurriendo, pues es lo que vamos a hacer nosotros, pero no solo recurrir, porque aunque la Audiencia Nacional y ella misma lo reconoce, que no es exactamente igual, bueno, pues tendremos que ir, el Estatuto de los Trabajadores está ahí, se produce una clara modificación de las condiciones de trabajo, y por lo tanto habrá una nueva demanda, aparte de los recursos que habrá que interponer y llevaremos adelante. Uh-huh. Y ello pues conllevará una continuación del conflicto, no solamente laboral, sino también judicial.
Precisamente, ahora que habla usted de esa continuación del conflicto, otro punto del auto que nos ha llamado la atención es que señala que la empresa ha tenido una voluntad, dice, de concluir pacíficamente el conflicto, algo que no se va a dar.
Bueno, pues yo no sé qué interpreta la Audiencia Nacional por concluir pacíficamente un conflicto, pero si la empresa hubiera querido concluir pacíficamente un conflicto, desde el 12 de junio del año pasado, que obtuvimos la sentencia favorable, lo que tenía que haber hecho con ejecución provisional es haberse sentado para dar cumplimiento a la misma. Y eso sería un cumplimiento, no lo que ha hecho hasta la actualidad.
Uh-huh. Y aún con todo, ya lo último que le quiero comentar, hay plantas que han salido incluso peor paradas porque se habla de cierre con buena fe, por ejemplo, para el caso de las de Baleares o la de Asturias.
Mira, simplemente decir una cosa, es una vergüenza. Una sentencia firme en el Tribunal Supremo de una nulidad de los trabajadores, y que esos trabajadores que han pedido la readmisión sea la propia Audiencia Nacional ahora la que dictamina la extinción laboral de unas personas que vienen por vulneración de un derecho fundamental. Simplemente la Audiencia Nacional ha hecho como Poncio Pilato, se ha lavado la mano y es una vergüenza.
Juan Carlos Asenjo, representante de Comisiones Obreras entre los trabajadores de Coca-Cola, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y esta tarde estábamos pendientes del paso a disposición judicial del presunto autor del asesinato de Eva Blanco en Algeta hace 18 años. Llegaba esta mañana a España, custodiado a la base de Torrejón de Ardoz. Y ha habido novedades hace apenas unos minutos. La jueza acaba de mandarle a prisión. Alberto Pozas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Prisión comunicada y sin fianza para el supuesto asesino de Eva Blanco, imputado por tres delitos: detención ilegal, asesinato y agresión sexual. Algo más de tres horas ha estado en el despacho de la jueza, en el juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz. Según fuentes jurídicas, se ha acogido a su derecho a no declarar. Eso sí, ha permitido que se le practique una prueba de ADN para cotejar sus muestras con las de su hermano, que residía en Algete a lo largo de todos estos años. Ha sido trasladado por las fuerzas de seguridad del Estado a la cárcel de Soto del Real. Su nombre es Ahmed Chel. Era trasladado esta mañana desde Francia a la base aérea de Torrejón de Ardoz, custodiado en todo momento por la Guardia Civil. Después de una breve estancia en la comandancia de Tres Cantos, ha sido trasladado al juzgado de Torrejón. Además de este interrogatorio, la jueza da la instrucción prácticamente por cerrada y va a poner en marcha algunas diligencias para actualizar la investigación. Por ejemplo, llamar a declarar a varios testigos en las próximas semanas.
Esa es la última hora. Por lo demás, se acerca el final del culebrón económico que ha rodeado a la que iba a ser la instalación estrella del Madrid Olímpico y que apenas se usa, la Caja Mágica. El Ayuntamiento y FCC han llegado a un acuerdo que debería poner ya punto y final a la disputa por los impagos en la construcción de esta Caja Mágica. El equipo de Carmena ha heredado, por cierto, este acuerdo porque comenzó a negociarse en tiempos de Ana Botella y va a pagar a la constructora la quinta parte de lo que esta pedía, algo más de 6 millones de euros. Ahora bien, esto no quiere decir que se abandone la intención de ahora Madrid de investigar los sobrecostes de esta construcción. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento da por zanjada esa disputa con FCC por los sobrecostes de la Caja Mágica. El equipo de Carmena, siguiendo el criterio del preacuerdo alcanzado en su día por Ana Botella, ha pactado el pago de 6,4 millones de euros más otro millón en concepto de IVA. En total, 7,4 millones de euros, que como dices, no significa ni mucho menos que ahora Madrid renuncie a iniciar acciones contra el anterior gobierno municipal si se demuestra que hubo algún tipo de irregularidad. Celia Mayer, delegada de Cultura y Deportes.
El coste de ir a juicio sería mucho mayor para el Ayuntamiento. Por tanto, hemos tomado una decisión responsable con el dinero público, que es llegar a un acuerdo con FCC. Zanjamos con FCC la disputa que teníamos y, sin embargo, nos reservamos el derecho a que, si encontramos responsabilidades políticas o de otro tipo, o administrativas, podamos iniciar acciones a terceros.
La constructora acudió a los tribunales para reclamar otros 32 millones de euros, aunque hasta la publicación de la sentencia ambas partes tenían tiempo para alcanzar un acuerdo, que es lo que finalmente ha ocurrido. Esta instalación deportiva fue presupuestada, recordamos, en 136 millones, pero su precio acabó disparándose hasta los 205 millones. Ahora, tras este pacto extrajudicial, la factura se eleva a 212 millones de euros.
Gracias, Felipe. El Ayuntamiento ha anunciado hoy también una reforma de la empresa municipal de la vivienda. Entre las novedades, se va a permitir a personas que lleven al menos 2 años ocupando un edificio de esa empresa que puedan optar a un alquiler social. Es un derecho al que no podían optar hasta ahora. Eso sí, no va a ser válido para quien estuviera tentado ahora de ocupar una de esas casas. Marta Higueras es la delegada de Derechos Sociales.
Es importante que nosotros pongamos un límite, es decir, si nosotros decimos que todas las personas que están ocupando una vivienda en la empresa municipal de la vivienda, todas esas personas les vamos a hacer un contrato, comprenderás que esto es absolutamente inasumible. Todo el mundo ocuparía viviendas de la empresa municipal de la vivienda. Esa salvedad, por ejemplo, es el haber ocupado esa vivienda hace 2 años desde que entre en vigor este nuevo reglamento.
La Ventana de Madrid 94.4 FM, Cadena Ser.
Es domingo y se terminó la comida de mi perro, de mi gato y de mi pececito.
¿Toda a la vez?
La
calle Castilla, la nueva 44. También domingos y festivos de 11 a 2.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
Total Black or Black and White. ¿Quién dijo que en la vida todo es blanco o negro? Estrena temporada como tú quieras en Versailles Outlet. Con los mejores precios. Hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas. Asics, Bimbay Lola, Adolfo Domínguez, Nike, Calcedonia. Además, ya puedes descargarte nuestra app Finlisai en Google Play y Apple Store. Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. Versailles Outlet. Simple Style.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
¿Estás pensando cambiar tus ventanas? Ahora en Alunaranjo, por cambiar las ventanas, te regalamos el motor de la persiana o la mosquitera. Alunaranjo. Infórmate en el teléfono 91-606-2674 o en alunaranjo.com. Pídenos presupuesto en nuestra exposición y te llevarás un regalo solo hasta final de año.
94.4 FM, Cadena Ser.
Cadena Ser.
Y 33 primeras horas del puente para muchos, así que vamos a ver cuál es la imagen de las carreteras de Madrid hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Complicada la situación, sobre todo en la 1, en la carretera de Burgos. Hay retenciones prácticamente desde la Cuesta de los Dominicos hasta pasar el circuito del Jarama y más adelante también tenemos retenciones entre el Molar y Venturada. En la salida por la A5 también tenemos retenciones más de 20 kilómetros entre Móstoles y Valmojado y ya en la provincia de Toledo, en Santa Cruz de Retamar y en la zona de Maqueda. También dificultades en la A6 en el acceso al Busbao y desde Pozuelo hasta Las Matas. En la salida por la 2 tenemos retenciones entre San Fernando y Torrejón de Ardoz, en la carretera de Valencia en Rivas y desde Villarejo de Salvanés hasta Fuentidueña de Tajo. En la A42, carretera de Toledo, también tenemos retenciones desde Getafe hasta llegar prácticamente a Torrejón de la Calzada, y en la M50 desde Majadahonda hasta Las Rozas al llegar justo a la incorporación a la A6, carretera de A Coruña.
Bastante lío las carreteras, así que precaución. Por lo demás, 24 metros cuadrados de bandera española que están protagonizando el debate en Coslada. Esa es la superficie de una bandera que había colocado en su día el Partido Popular en una glorieta del municipio. Una bandera que desapareció en septiembre, reapareció deshecha, y el PP pide ahora al alcalde socialista que coloque una de repuesto antes del lunes, antes de la fiesta del 12 de octubre. El alcalde dice que no sabe dónde puede estar esa bandera de repuesto de la que habla el PP. Serenares, Javier Galicia.
A vueltas con la bandera, no con cualquier bandera, sino con la enseña gigante de 24 metros cuadrados que el Partido Popular hizo el año pasado en la rotonda Primero de Mayo, cuando aún gobernaba en Coslada. El robo y posterior hallazgo en mal estado de la tela se ha convertido en objeto de trifulca a las puertas del Día de la Hispanidad. Tras varios días sin rastro, ha aparecido detrás de unos arbustos, y aunque los populares exigen que se reponga, el nuevo gobierno socialista asegura que ni hay repuesto ni dinero en las arcas que dejaron los populares para comprar otra. Ángel Viveros es el alcalde de Coslada.
Después de muchas averiguaciones, policía local detectó que no había sido un robo, que había sido un acto vandálico donde habían roto la bandera y estaba debajo de unos arbustos. Y hombre, pues hacer un desembolso, que es importante, no más aconsejable. Nos habían dicho que habían dejado el Partido Popular una bandera de repuesto y no es cierto.
El gobierno del Partido Popular en Coslada gastó cerca de 4.500 euros en colocar la enorme bandera en una de las entradas al municipio.
Y los tres partidos de la oposición en la Asamblea Regional han presentado esta mañana una versión alternativa la ley de identidad sexual que se aprobó el Consejo de Gobierno, que lo aprobó hace una semana. Es un texto consensuado entre los tres partidos que incluye, por ejemplo, la garantía para el acceso a la reproducción asistida o un DNI transitorio por el tiempo que dure el cambio de sexo. Escuchamos a Carla Antonelli del Partido Socialista, a Beatriz Gimeno de Podemos y a Eva Borox de Ciudadanos.
Aquí hay muchos sueños, aquí está la historia de los padres, de las madres, de los niños, de las niñas transexuales, de los jóvenes, de los mayores. No hemos dejado a nadie excluido, no hemos dejado a nadie fuera, porque es la ley de los colectivos.
Es la mejor ley posible, es la ley que todos y todas queríamos, que es de esos momentos que reivindica la política, ¿no? Cuando lo real llega a los parlamentos.
Y a partir de ahora, pues empieza el trámite parlamentario, y el que quiera enriquecer esta ley, pues bienvenido sea.
Y la comunidad y el ayuntamiento de Getafe han iniciado conversaciones para mejorar el transporte en ese municipio. Unas conversaciones en las que por ahora no entra una de las reivindicaciones del consistorio de la última década, que llegue la línea 3 del metro, la línea amarilla, al barrio del Casar. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Hace 10 años el Ayuntamiento firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para extender el metro a El Casar y conectar con Metrosur y cercanías. La obra se haría al 50%. Sin embargo, 3 años después, el entonces alcalde Pedro Castro se negó a pagar casi 100 millones de euros porque otras localidades habían alcanzado el mismo acuerdo, pero sin pagar nada. Desde entonces hasta hoy, la ampliación de la línea 3 ha sido uno de los caballos de batalla, incluso se prometió electoralmente, pero ha pasado ahora a ser un asunto casi residual, ya que en la última reunión apenas se trató y la comunidad prácticamente lo descarta en el corto y medio plazo por la elevada inversión que requiere. De momento sí que se ha comprometido en materia de transportes a conectar el barrio de Perales del Río con el polígono Los Olivos, con una rotonda en la M301 y a solventar el punto negro del carril bici en este mismo barrio.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea.
La Ventana de Madrid.
Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante.
Hormigas enormes y con alas, seguro que muchos de ustedes las han visto por Madrid en los últimos días. María Dolores Martínez es profesora del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La aparición de estas hormigas se viene repitiendo desde hace ya varios otoños. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tantas?
Ya, es que es la época del vuelo nupcial, entonces es su época de reproducción y salen pues de los hormigueros, van saliendo machos y hembras pues para realizar el vuelo nupcial y fecundar a las hembras, los machos, y formar nuevos hormigueros, las posibles reinas.
Y sobreviviendo en entornos urbanos, vamos, como si fueran más madrileñas casi que los ciudadanos, pero aunque están un poco despistadas, porque las que hemos visto al menos por la terraza de la radio, que hay muchas, sí, muy centradas no parecen.
No, pero es que, bueno, como baja la temperatura durante estos días, pues bueno, puede influirles también el que estén un poquito menos activas. O sea, que es, vamos, nunca son, desde luego, como pueden ser una mosca de rápida, o sea que realmente los vuelos pues son un poquito más lentas.
¿Y cuánto tiempo van a seguir sobrevolándonos?
No, pues no, serán solo unos días, o sea, porque es la época de la reproducción, dura muy poquito tiempo, puede como mucho prolongarse 4 o 5 días, una cosa así, pero vamos, no mucho más. Ya luego vendrá el otoño, ya...
Y
ya se habrán establecido los nuevos hormigueros.
Y desaparecerán entonces al final de...
Sí.
Pues María Dolores Martínez, profesora del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense, gracias, buenas tardes.
Nada, buenas tardes a vosotros. Adiós.
Así suena la Dave Matthews Band en directo. El lunes van a estar en el Palacio de los Deportes. Y el lunes vuelve también la Ventana de Madrid a partir de las 7:20. Durante el fin de semana van a seguir informados en la antena de Radio Madrid. Pasen buen puente. Adiós.